Cano, Illes Balears. La entrevista.
Hablemos de coches, que yo creo que es uno de los temas que no sé si más interesan, pero siempre interesan, ¿no? Es como hablar del fútbol, del tiempo o no. Voy desencaminada, no sé, o equivocada. Luis Pol, presidente de Faconauto, Illes Balears, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, buen día, Elka.
Hablar de coches normalmente interesa, ¿verdad? En general.
Bueno, es uno de los temas que siempre está en cartelera, ¿no? O sea, antiguamente porque era el segundo producto que marcaba el bienestar de una población. Y en estos momentos, o por bien por atascos, o por bien por cambios de normativa, o por bien por exceso, pero también siempre estamos en primera cartelera.
Desde luego, ya que he mencionado el tema de los atascos, en este gobierno llevan 2 años y medio, también en el Consejo de Mallorca, en el Partido Popular se habla ya de, no tanto de desatascar Mallorca, sino de haber conseguido pues menos saturación en las carreteras desde que gobierna el PP. ¿Está usted de acuerdo, sin vincular obviamente la gestión a un partido político, pero sí ha notado un cambio en los últimos 2 años?
Bueno, realmente los cambios que se han hecho, porque el gran atasco lo tenemos siempre en el mismo sitio y todos somos conscientes de dónde es y a qué horas son. Y es cierto que las modificaciones que se han hecho tanto en la autopista del aeropuerto como en la vía cintura, alargando los carriles de acceso e incluso haciendo algún carril más en algunas zonas, pues han mejorado ligeramente el tráfico o han disminuido ligeramente los atascos. Pero hay ciertas horas que seguimos totalmente colapsados y bueno, y esto también viene, yo, o en mi opinión, creo que ha habido un cambio muy sustancial. Muchas empresas hoy en día están haciendo jornada intensiva, entonces todos entramos y salimos a la misma hora y por el mismo sitio. Entonces la falta de infraestructura yo creo que está muy clara.
¿Hay demasiados coches en Mallorca? Ya sé que es una pregunta un poco incómoda para alguien a quien representa precisamente a los concesionarios de coches que venden coches, pero evidentemente para la población que somos y en el territorio limitado que tenemos, todos coincidimos o casi todos en que hay un exceso de vehículos privados.
Bueno, como todo es subjetivo en esta vida, si miramos con la población de Baleares, pues hay un exceso de coches. Si miramos con la población real que está en las Islas Baleares en cualquier momento, pues a lo mejor estamos pues con falta de coches, porque tenemos muchos visitantes y los visitantes se quieren mover. Es una isla cómoda, es una isla fácil de conocer y tenemos un turismo que, al contrario que el turismo que va a París o que va a Alemania o que va a Bélgica o a Austria, que no se plantea alquilar un coche, en Baleares, pues por nuestra idiosincrasia, el turista quiere conocer la isla, quiere poder ir a tomar un café a Valldemossa, quiere tomarse un baño en el tren y luego estar hospedado en Pollensa. Entonces, esto no lo puede hacer con el servicio público. Es verdad que el servicio público está mejorando de manera considerable. El autobús del aeropuerto también ha sido una de las ideas que se han puesto en marcha y que han funcionado muy bien, pero no siempre uno puede ajustarse a los horarios y a las rutas del servicio público.
El servicio público y el transporte público, cuyas deficiencias antiguamente siempre han marcado la movilidad privada. Lo que pasa es que somos un territorio ideal históricamente para moverse en coche, pero también para moverse, en teoría, y no sé hasta qué punto en la práctica, en vehículo eléctrico, por las distancias que existen. Sin embargo, la red de puntos de carga no acaba de funcionar, al menos la pública.
Así es. Yo creo que las Baleares es la comunidad por excelencia donde el coche eléctrico tiene que llegar primero a los usuarios, porque por cuestión de distancias, por cuestión de necesidad de carga y por cuestión de superficie, es fácil cubrir las necesidades de todo el mundo. Hemos sido muy lentos con la parte de infraestructura de recarga. En estos momentos se está mejorando mucho, se está apostando por un sistema único para que los usuarios no tengan que bajarse 8 apps según el proveedor que están trabajando, lo cual eso es una de las cosas que también ayudaría mucho a que el usuario vaya donde vaya con su propia app pueda cargar el coche. Y creo que además estamos viendo un poco ya la realidad, ¿no? Baleares está a la cabeza de coche eléctrico puro.
Claro, cuando, es decir, 100% eléctrico, no híbrido, no, ni, híbrido
ni híbrido enchufable. Cuando hablamos del coche etiqueta cero, pues incluye el coche híbrido enchufable, y el híbrido enchufable pues ha tenido mucho más tirón en comunidades como Madrid, Barcelona, Navarra, que han apostado mucho, también porque las normativas de las zonas CEP y las normativas de parking fueron anteriores a aplicarse aquí en Baleares, y eso pues provocó que hubiese mucha venta hacia esas tecnologías. Uh-huh. En Baleares pues ha costado más, porque el híbrido enchufable pues es un vehículo que tiene un precio superior al de combustión, y la gente es cierto que ha ido apostando cada vez más por el coche eléctrico, y vemos que mes a mes estamos ya manejando unas cifras muy buenas de coche eléctrico puro 100%.
Pero si el coche eléctrico sigue siendo también más caro que el de combustión.
Es cierto que hace un año el coche eléctrico era más caro que el de combustión, pero ya llevamos un año que, con incorporación de nuevas marcas en el mercado, como son marcas chinas, y la profilación de otros modelos de las marcas europeas más económicos, pues hoy en día ya se encuentran vehículos eléctricos a unos precios bastante asequibles. Uh-huh. No como un combustión puro, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que uno se va a ahorrar el combustible durante los 10 años de vida del coche. Creo que en estos momentos hay suficiente oferta eléctrica para ya que cualquier usuario de coche pueda encontrar un vehículo eléctrico a un precio que le encaje.
Si dice usted, como representante de la patronal de distribuidores de vehículos, que están alcanzando unas cifras importantes en la venta de coches eléctricos, ¿qué total de las ventas supone el coche eléctrico 100%?
Bueno, la evolución, al final los porcentuales son muy bonitos, porque cuando partes de cifras muy bajas, claro, es fácil doblar, triplicar o cuatriplicar. Pero sí se espera que estemos rozando pues cerca del 10-12% a final de año, como cuota mensual, no como el volumen total arrastrado en el acumulado del año, porque los primeros años no había tanta oferta, los precios aún eran caros, la gente no tenía confianza en el coche eléctrico, pero en estos momentos las cifras que estamos manejando es que incluso en algunas marcas que tienen más oferta de coche eléctrico se podría rozar el 20% de la venta.
Aún así no llega a una cuarta parte del total.
No, y costará mucho el cumplir con la Agenda 2030, o incluso después de prolongarla hacia el 2035, porque esto no se puede hacer por ley, no se puede obligar a todo el mundo a creer en una nueva tecnología, y como todas las tecnologías cuesta implantarlas, pero lo importante es ver que se va implantando, que se va bajando las emisiones de CO2 del parque automovilístico, porque no sirve de nada vender coches eléctricos si seguimos teniendo coches que contaminen más. Entonces, lo importante es que la media de emisiones de CO2 vaya siempre en disminución, y ese debe ser el objetivo de la agenda política, ¿no? Bajar las emisiones año a año.
Yo no sé si la gente se acuerda de las pretensiones del anterior Govern Balear y también del actual Gobierno de España. Lo que pasa es que esto se ha retrasado también por imperativo legal, casi imposición de la propia Unión Europea, porque de este año y el que viene ya debíamos tener una reducción importante de los coches de combustión, sobre todo de los diésel, de nuevas entradas en el archipiélago y demás. ¿Esto se ha paralizado? ¿Se ha aplazado?
No al 100%, el diésel prácticamente ha quedado en un 5%, las ventas a nivel nacional y en Baleares yo creo que incluso por debajo del 5%. Todo esto también se debe a que hay menos oferta de vehículos diésel, entonces no podemos decir si el usuario quiere o no quiere. Lo que sí podemos decir es que hay menos oferta y por lo tanto hay menos matriculaciones. Uh-huh. En el coche pequeño prácticamente ha desaparecido el motor de combustión diésel, y toda la la inversión de los fabricantes de automoción pues ha ido enfocada al coche gasolina híbrido, gasolina híbrido enchufable y el coche eléctrico. Al final la agenda era una apuesta, pues una pedrada al cielo, porque si el producto no lo tienes no puedes obligar en una agenda tan corta. En estos momentos, con todos los productos que hay en el mercado, pues sí sería posible empezar a pensar en una agenda, pero no en el momento que se sacó la agenda, donde en aquel momento pues no había prácticamente coches eléctricos, no había coches eléctricos enchufables y la mayoría del mercado estaba enfocado al diésel.
Sí, la Agenda 2030 no es realista, en su opinión o en opinión del sector, ¿cuál sería realista? Dígame un año.
Uy, esto es difícil apostar por un año, pero si vemos cómo está evolucionando el cambio, donde hoy en día los coches híbridos están manejándose y moviéndose sobre un 35%, podríamos decir que en breve el coche diésel quedará ya reducido a un mínimo que nosotros creemos que es necesario, porque hay gente que necesita esa tecnología por cuestión de kilometrajes, por cuestión de su tipología de vida, pero que no irá más allá de ese 3-4% que estamos ya cerca de alcanzar, y el resto de tecnologías irán siempre hacia una evolución de menos emisiones. Pero decir cuándo llegaremos a cifras como Noruega o como Suecia de 80-90% de coche eléctrico es difícil, porque las ayudas que estos países han tenido han sido ayudas muy directas. La renta de estos de la población de estos países es una renta mucho más elevada. Entonces ellos no han visto el salto que hemos visto, por ejemplo, en España, de poder acceder a un coche a partir de 15.000 euros y de repente tener que estar en 40.000.
¿Cuál es la edad media del parque móvil en esos países, Noruega, Suecia, por compararla con la española y la balear?
Bueno, son países que el parque automovilístico es muy joven.
Por eso se lo digo, o sea, aquí andamos por encima de los 14 años.
Nosotros deberíamos estar, y creo que Europa siempre ha intentado manejarse, no sobrepasar los 10 años. Sobre todo porque las tecnologías van cambiando, y aparte de todo esto, la seguridad que se va imponiendo en cada uno de los coches nuevos que van saliendo es mucho más elevada que los modelos anteriores. Entonces, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de emisiones y por cuestiones de aplicación de las nuevas tecnologías, no deberíamos movernos más allá de los 10 años, lo cual quiere decir pues que podríamos tener coches de 14, 15 años, pero no de 25 años rodando por las carreteras.
¿Y aún así está bajando la edad media del parque automovilístico?
Muy ligeramente. Este año es el primer año que vemos que a mediados de año el parque se había congelado en esos 14 años y medio, y ahora con el plan de achatarramiento del gobierno y con un poco la adaptación de los precios de los nuevos coches al mercado, que los precios se han ido ajustando gracias a que ya hay microchips, ya hay producciones, plenas producciones, ya hay capacidad de producción. Entonces todo esto ha hecho que los precios se estén moderando ligeramente. Y todo esto pues al final ayuda a que el parque se vaya modernizando. Es cierto que este va a ser el primer año que vamos a alcanzar las cifras de matriculaciones del año 2019.
Cifras pues, prepandemia.
Prepandemia. Entonces estamos 6 años tarde. 6 años tarde es lo que hace que el parque se envejezca.
El mercado de automoción en Baleares cerrará este año 2025 con 25.313 matriculaciones de turismos, un 12,3% más que el año anterior, y proyecta un nuevo incremento de hasta casi 26.600 unidades en el 26, según el informe que presentaron el pasado día 20 en esas jornadas que organizaron de la automoción aquí en las Islas Baleares. Llevan años hablando de querer alcanzar los niveles de la prepandemia. Este año 2025 será posible ya por fin, gracias entre otras cosas a las ayudas públicas, pero también a las autonómicas.
Bueno, al final ayuda a todo, o sea, ayuda a la capacidad de las fábricas en plena producción, lo cual esto permite que haya producto en el mercado y que no estemos con aquellos famosos 6-8 meses de espera para cambiar un coche. Ayuda a que la economía en las islas pues está yendo de manera favorable, el turismo acompaña, la gente tiene trabajo, entonces todo esto ayuda muchísimo a la confianza del consumidor para poder decidir cambiar un coche. Ayuda el plan Moves, también para esa gente que quiera apostar por el coche eléctrico y que, bueno, pues esperamos que haya una ampliación del plan a finales de año, principios como mucho, porque sería una lástima que no siguiésemos con esa línea positiva en cuanto a la venta de coche eléctrico. Y también ayuda, obviamente, pues las ayudas del gobierno, de las autonómicas, para favorecer otras líneas que el plan MOVES no favorece.
El plan de achatarramiento del gobierno balear no está vinculado con la compra necesariamente de un vehículo nuevo, ¿sí?
Efectivamente, no está vinculado.
No está vinculado. ¿Y cuánto te dan por achatarrar el coche?
2.000 euros. Es un plan para quitar coche antiguo de las carreteras.
Ajá.
Es una manera de bajar la media al final del parque automovilístico y que estos coches que digamos, menos tecnología tienen en sus... En el coche, incluso que algunos sí, otros no tanto, pero son más contaminantes, son coches que ya llevan mucho tiempo y lo cual también el motor tiene un desgaste que hace que contamine más que cuando el mismo coche era nuevo, vaya desapareciendo de las carreteras.
Dígame una cosa, el gobierno central, si no consigue aprobar unos nuevos presupuestos, ¿va a perjudicar de alguna manera la falta de cuentas públicas o la prórroga de otras cuentas públicas la convocatoria de ayudas a la compra, el plan MOVES?
No forzosamente, porque el plan MOVES está sujeto a los fondos NEX, entonces al final todos sabemos que hay mucho saldo pendiente en España por consumir de los fondos NEX y que el plazo acaba en junio. Entonces, lo que no se haya consumido en España habrá que devolverlo a Europa y sería una lástima que todos estos fondos se fueran hacia Europa.
¿Cuándo es la próxima convocatoria, por tanto? ¿Cuándo estiman?
Esperamos que en estos momentos ya un 50% de las comunidades han acabado los fondos. Baleares está a punto y yo creo que este mes se van a agotar los fondos y esperamos que como mucho en diciembre se haya aprobado de nuevo.
Y que no haya que devolver dinero.
Y esperemos que no. Sería una lástima.
Luis Pol, como presidente de Facunauto y Illes Balears, hoy los micrófonos de Onda Cero le hemos invitado como tal, pero no quiero olvidarme de que es usted empresario y que dirige además un concesionario, One Motors, que sufrió, como muchas otras empresas, en las inundaciones de la primera dana y también la segunda en la isla de Ibiza. Ya está todo recuperado porque lo han pasado francamente mal.
Bueno, realmente fue una, y cuando ya empezábamos a tener las instalaciones en condiciones para volver a abrir, nos vino la segunda y nos volvió a dejar en el punto de partida inicial. Gracias a Dios, y siempre lo he dicho, en Ibiza no tuvimos que lamentar daños humanos, entonces al final los daños materiales están, pues se reponen y ya está. Sí que es cierto que hay muchos vehículos que se han quedado inundados y por lo tanto no van a servir y se van a tener que achatarrar.
¿Esto lo cubre algún seguro?
Bueno, como bien sabes, se declaró zona catastrófica,
¿sí?
Entonces esto ya pasa directamente al consorcio de seguros. Han actuado muy rápido. Esta semana los peritos del consorcio ya han estado en las instalaciones y creo que la verdad se está actuando de manera muy, muy rápida.
Pues mucha suerte, Luis Pol, y que no tengamos que lamentar más desgracias y menos con daños humanos, que es lo que no ocurrió afortunadamente la pasada dana aquí en las islas. Gracias por su tiempo. Buena
suerte.
Muchas
gracias a vosotros.
Unos segundos para la una, más noticias en Onda Cero y enseguida estamos de vuelta. Más de uno y es Baleas.